Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid, menos Carlos Honorato, que anda dando vueltas por Perú, por Vietnam y por Camboya.
Ya me gustaría a mí.
Ay, a mí.
¿Eh? ¿Te imaginas?
Buen viajecito.
Sí, no estaría mal. Sería casi hacer como Mr. Fogg, dar casi la vuelta al mundo, ¿no?
Pues sí.
Porque
sí,
para...
Nos
para...
vamos de un lado a otro, sí, claro
sí,
que sí.
Pues sí. Bueno... esta cosa va evolucionando.
Bien.
No da vuelco, pero está ahí, ¿eh? Bueno,
bueno, recordemos optimista. Que el reto de agudeza visual que ha colgado hoy en nuestra cuenta de Twitter Carlos,
sí,
en arroba buenos días OM, es un grupo escultórico,
sí,
tallado en piedra.
Que se ven tres caras,
sí,
en apariencia, al menos satisfechas de sí mismo, porque
bueno, bien,
más que sonrientes,
sí,
tampoco es es una risa así muy leve. Y bueno, la historia es saber si son de Perú, de Vietnam o de Camboya.
¿Dónde las podemos ver?
Eso es.
Bueno, ¿qué están votando los oyentes?
La opción menos votada es la de Vietnam, con el 20%. Le sigue la de Perú, con el 25%.
Bueno.
Y sigue siendo la más votada Camboya, con el 55%.
Bueno, de aquí a la 1 menos 5, que es cuando nos darás la respuesta correcta. Pueden cambiar las cosas.
Hombre, poder, pueden. Pero lo que viene siendo la mañana está siendo la más votada Camboya.
Bueno, pues tenemos oportunidad todavía de seguir votando.
Claro.
Entramos en arroba buenos días OM, observamos la fotografía, decidimos en qué país podemos verlo, votamos y luego...
Y a la 1 menos 5, pues la solución.
Muy bien, pues venga.
¿Te gustan los villancicos?
Sí.
Creo que vas a escuchar uno.
Venga. Vea, alegría para estas fiestas con esta Mari Morena, que tiene una historia estupenda y preciosa detrás. Os la voy a contar. Marcos Borrego López era un repartidor de butano que andaba por Utrera repartiendo sus bombonas y que entre bombona y bombona pues cantaba sus canciones y se hacía sus composiciones y sus cositas. Y un buen día decidió subir un vídeo en YouTube pues con una de estas interpretaciones. Lo vio alguien de una compañía muy importante y desde entonces la vida de Marcos cambió y se convirtió en de Marco Flamenco. Bueno, y desde entonces, en fin, su vida es una auténtica locura. Ha dado conciertos por toda la geografía. Ha conseguido un número de visualizaciones de sus vídeos que son un auténtico escándalo. Y el próximo día 20 de diciembre va a estar en el Teatro Warner Music Station, en Príncipe Pío, grabando un conciertazo que se va a convertir después en disco. Marcos, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, yo estupendamente. Tú no sé cómo andas en
pues
esta locura en la que estás metido, ¿eh?
Pues muy bien, muy contento, ¿no? Porque además es algo que he soñado desde niño, así que, que se pueda cumplir, pues vivirlo con pasión y con alegría, ¿no?
¿Quién te iba a decir a ti, eh?
Ya ves.
Cuando estabas con las bombolas para arriba y para abajo. Que mira que pesan, ¿eh?
Eso pesa, pero vamos. Como una hipoteca.
Madre mía, por toda Utrera, dando vueltas.
Sí.
Bueno.
Pero bueno, mira, me ha servido para paliar una crisis que tuvimos en España bastante importante, ¿no? Conservar mi trabajo y poder tirar para adelante, pues me
ha servido. Marco, esto pertenece a tu último trabajo, es un viaje con la Mari Morena.
Sí, es una acción que ha querido hacer Amazon Music. y de renovar un poquito el catálogo, digamos, ¿no? De villancicos, me dieron a elegir y bueno, elegí la Mari Morena, que en mi casa la hemos cantado muchísimo, ¿no?
Bueno, porque en tu casa cantabais de toda la vida, me imagino.
Sí, mi padre era muy aficionado al flamenco y cantaba súper bonito. Y bueno, yo vivió siempre, la música siempre ha estado muy presente en mi casa.
Bueno, en una sola palabra, así se va a llamar el concierto, la gira que vas a hacer después, y es el trabajo en el que está incluida esta Mari Morena.
Sí.
Bueno, estamos ya en vísperas, día 20.
Estamos una semanita, ¿no? Una semanita nos falta.
¿Y qué tal? Pues lo
llevamos bien
los ensayos.
Sí, estamos de ensayo, el repertorio cerrado, las colaboraciones también las tenemos ya cerradas, que va a haber sorpresa. Los temas inéditos que vamos a hacer también ya los tenemos ahí calentitos, así
que hay temas inéditos también.
Vamos a hacer temas inéditos. Y que yo tenía ganas de hacer como, digamos, una pequeña gira, ¿no? Pero vimos la oportunidad de hacerlo en un concierto ya pegadito a Nochebuena y tal, y qué mejor ocasión, ¿no?
Bueno, vas a grabar ese concierto que luego va a salir. O sea, que hay que tener mucho más cuidado de lo habitual. Ahí uno no puede fallar en absoluto, ¿no?
No, pero yo creo que uno cuando empieza en el escenario, empieza la primera canción, ya de eso se olvida, ¿no? Y sobre todo el público es muy exigente y uno tiene que estar muy preparado, ¿no? Siempre, ¿no?
¿Cómo se ha organizado el repertorio? ¿Qué? Porque no es fácil ordenarlo, ¿eh? Siempre se dice, hay que combinar cositas que a la gente le lleguen al corazoncito con otras que les hagan levantarse del asiento, ¿no?
Sobre todo hay que compensarlo, ¿no? Mucho, ¿no? El que haya momentos para todo, ¿no? Y sobre todo, pues, a lo mejor que pues no hacer seis baladas seguidas, por ejemplo, ¿no? Que la gente... hay que compensarlo, es un trabajo bastante minucioso y sobre todo dejar canciones fuera, ¿no? Que han funcionado, que a la gente les gusta y dejarlas fuera es complicado.
Bueno, de todas maneras vas a llegar muy rodadito, porque ¿cuántos conciertos has dado lo que va de año?
Bueno, hemos hecho una gira este año y hemos hecho 30 conciertos
no está mal,
y súper contentos, sí. Después del tiempo que hemos pasado, imagínate, ¿no? Con la alegría que lo hemos hecho.
En tu casa deben estar como locos.
Sí, pero en todos los sentidos.
Hombre, no me extraña. El niño.
En todos los sentidos.
El niño que está triunfando.
Sí, pero mi madre está muy orgullosa, pero también siempre me llama preocupándose, ¿no? Pues cómo vas, si has comido, los viajes, cómo van, si has dormido.
Abrígate
bien. Que tú para tu trabajo tienes que estar bien abrigado, o sea que se preocupa bastante.
Bueno, dices que va a haber colaboraciones sorpresa, pero no sé si podemos adelantar alguna.
Claro. Va a estar Raiden con nosotros y va a estar Camela también esa noche.
Fíjate.
Sí. Así que espero que la gente lo disfrute mucho, que de eso se trata.
Fíjate, Camela, que lo habrás escuchado de toda la vida.
Pero muchísimo. Yo me acuerdo los primeros discos, era yo pequeñito, ¿no? Y he cantado sus canciones un montón, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad de conocerlos, luego me propusieron el colaborar con ellos en su disco de aniversario. Luego ellos colaboraron conmigo y tenemos una amistad bastante, bastante buena.
Bueno, ¿tu disco está compuesto todo por ti?
Sí, hay un par de canciones que están compuestas también con otros compositores, que es Atracción y Arrepentimiento, pero la otra sí son mías todas, ¿no?
Ahí tienes un reto duro, ¿eh?
Sí.
Porque para ti, para mí, para nada.
Sí, para ti, para mí, nada más.
O nada más. Vaya lío. Llevo yo en la cabeza 400 millones de reproducciones.
Pues la verdad es que sí, que esa canción, mira, y nació.
Supéralo,
claro. Nació en la playa, imagínate, ¿no? Se me ocurrió el estribillo, luego montamos y demás, y a la gente le ha gustado muchísimo, ¿no? Y en los conciertos la disfrutan mucho.
¿Cuántos músicos vas a llevar contigo?
Nosotros somos en el staff 13, somos 9 encima del escenario más los técnicos.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal.
Madre mía, para dar de comer a todos.
Esto cobran.
Tenemos ahí algo importante.
Sí.
Bueno, tu estilo me imagino que es el tuyo. Lo que nos vamos a encontrar es lo tuyo, ¿no? Claro. El flamenquito.
Sí, el flamenco fusión y lo que yo soy, ¿no? Hacemos también una parte flamenca, sentadito, haciendo unos fandangos, hacemos el tema de alegría, hacemos también una versión de Los Chichos, que a mí me encanta, que es el Bailarás con Alegría, y que la gente se lo pasa muy bien. Y bueno, también recordando un poquito las influencias nuestras, ¿no?
Bueno, aparte de ese super concierto, en el que tienes esa responsabilidad de grabar en directo y que luego vamos a poder ver todo. ¿Va a ser un álbum sencillo o hay ¿Vas a tirar por todo lo alto y vamos a tener algún doble? O claro,
bueno, vamos a ver. Mucho, sí, sí, sí. Vamos a grabarlo y ya cuando tengamos el material, pues ya vemos lo que hacemos, ¿no? Porque también es verdad que tenemos bastante single ya preparado para primeros de año, colaboraciones también que van a venir. O sea, que hay que cuadrar un poquito todo, ¿no? Pero es bueno, siempre. Eso es como los entrenadores cuando tienen un montón de jugadores buenos y no sabes quién pone. Pues eso no está pasando nosotros.
Pero hay que decidirlo, claro. O sea, es un problemón. ¿Cómo dejas a un hijo fuera?
Claro.
Claro. Intemperie. Bueno, siempre se puede quedar esperando al siguiente trabajo, ¿no?
Sí, sí, total. Mira, Alegría, por ejemplo, que está sonando ahora, es uno de los ejemplos, ¿no? Que la compuse, yo creo que estaba haciendo el primer disco cuando la compuse. Y fíjate, ¿no? Después de dos discos, la hemos rescatado para meterla, ¿no?
Lo del flamenco fusión no es fácil, ¿eh? Quiero decir. No. Porque luego uno siempre se encuentra con los puristas que dicen, es que eso es flamenco, pero tampoco es muy flamenco. Y luego está quien le dice, hombre, el flamenco sigue siendo, digamos, la única música que sigue evolucionando, con muchos años detrás, que sigue evolucionando. Sí, sí, es muy curioso.
Pero de todas maneras, yo no creo que haya una persona o que tenga un filtro de eso, ¿no? De la pureza o de la no pureza. Yo creo que las cosas que se hagan con el respeto que merece una música que es milenaria, ¿no? Y con la honradez que se hacen las cosas, yo creo que ahí no hay, no se tiene que poner pegas, ¿no? Además, si hubiéramos sido siempre así, imagínate Camarón, Morente y toda la gente que ha fusionado, pues sí, ¿no? El flamenco, ¿no? No tendría la riqueza que tiene hoy día.
Y la variedad que tiene el flamenco, ¿eh?
Total.
Porque, claro, ¿cuántos palos tiene el flamenco?
Muchísimo, 200. Muchísimo. Martinete, la Seguirilla, hay muchísimos, ¿no?
Todas, las Alegrías, sí, sí, ¿no? La Bulería.
Y luego, de cada palo, hay, por ejemplo, la Bulería de Utrera es diferente que la de Jerez, que la de Cádiz, la Alegría exactamente igual. O sea, que entre la gente que le ha dado su sello personal y el sitio donde se le ha dado, hay una variedad increíble, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué se diferencia la Bulería de Utrera de la de otro lugar?
Por la rapidez del compás, ¿no?
Ah,
sí,
mira.
Sí. La Valería de Utrera es como más reposadita, ¿no? Y la de Jerez mucho más rápida, ¿no?
Fíjate, siempre me he armado un lío horroroso con los palos del flamenco, que no sé muy bien cómo conseguís. En cuanto escucháis un acorde, enseguida decís, esto es Alegría.
Pues escuchando mucho.
Esto es...
Escuchando mucho, ¿no? Investigando sobre todo, ¿no?
Estaba pensando que el 20 de diciembre estás aquí, pero luego la Nochebuena... ¿Vuelves
en casa
a tu tierra?
Sí, sí, la pasamos,
no, hombre,
la pasamos
no,
en casa.
Que no falte,
con la familia,
¿no?
Claro, como siempre, ¿no? Yo siempre... Además son una fecha que también son muy bonitas, ¿no? Para vivirla con la familia y que luego uno se acuerda de la gente que no está, ¿no? Entonces, pues, cada vez que tengo oportunidad, pues me quedo en casa.
Hombre, hay que ver a los amigos.
Claro.
Aquellos compañeros del Butano,
sí.
¿Lo sigues viendo? Me
sí,
imagino,
sí, además
¿no?
tenemos un grupo de WhatsApp que hablamos casi a diario, ¿no? O sea que... Y siempre tenemos la tradición el mismo día de Nochebuena, vernos a mediodía y comer juntos y lo seguimos haciendo.
Y luego te toca cantar.
Bueno, depende cómo estés, si estoy a gusto, porque yo soy muy raro.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Tengo que estar a gusto y se tiene que dar un ambiente bueno para que yo me arranque, ¿no?
Bueno, 20 de diciembre, ¿a qué hora?
Pues vamos hasta las 9 de la noche.
A las 9
yo
de la noche.
Creo que es una buena horita, ¿no? Y además está la estación de Príncipe Pío justo
hombre,
al lado. O sea,
estupendo.
Que se puede llegar fácil, no hay que ir en coche, ni que hay que aparcar, ni o sea, que se va bien.
Bueno, aparte de Camela, que me has dicho que va a estar, y que va a estar Raiden. ¿Vamos a tener a alguien más? ¿O eso ya forma...?
No.
Ya contigo y con todos tus músicos. Tenemos más que de sobra. En una palabra más, ¿cuándo va a estar en los mejores comercios del ramo? ¿Cuándo
pues
lo vamos
estará,
a tener?
Estará, yo creo que sobre marzo, así, yo creo que lo sacaremos. Ya tenemos preparado en enero también un single que teníamos anteriormente y bueno, vamos a recopilar todo lo que tenemos y demás y ya. Yo creo que sobre esa fecha verá la luz.
O sea, que de parar un poquito, nada.
No, que va, ya hemos parado bastante.
Hombre, hay que seguir dándole a los pedales, ¿no? Y hay que superar esos 400 millones de reproducciones. Hay que conseguir otro disco de oro digital.
Sí, 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 a por ello vamos, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo con cabeza y con ganas de hacer lo que a uno le gusta, no con pretensiones de llegar a nada, ¿no? Uh-huh. Sino con seguir conectando con el público, yo creo que eso es lo más importante.
Supongo que eres consciente de lo afortunado que eres, que
sí,
has conseguido vivir de lo que te gusta.
Sí, yo creo que eso es complicado, ¿no? Y más con la edad que yo que yo tenía, ¿no? Cuando yo empecé tenía 37 años cuando saqué el primer disco, o sea que yo ya lo daba como por perdido, ¿no? Como el sueño de alguien que quiere ser futbolista y que no ha llegado y ya está, ¿no? Y que te llegara así de repente y que sea tan bonito, ¿no? Porque el primer disco tuvo un éxito brutal y que la gente te conozca, eso es, yo me siento un privilegio.
Pues fíjate, eres un ejemplo para muchas personas, que es verdad, que a medida que pasan los años dicen, ah, tiro la toalla porque esto no va a ir para... Siempre se puede.
Si se tiene ganas y se tiene claro. las ideas claras, siempre.
Claro, que sí, llegar y mantenerse, que eso es lo complicado,
Eso es lo más complicado.
Porque uno puede romper con todo, con un tema, pero luego llegan los demás.
Claro.
¿Cuántos cantantes hay?
Sí, que hemos conocido
que se han hecho famosos con un solo tema y después no se ha vuelto a saber nada de ellos.
Total,
¿no?
Y más hoy día, ¿no? Que se consume tan rápido, ¿no? Que uno saca un tema y a los 20 días ya la gente como que se ha cansado y quiere algo nuevo, ¿no? Se está consumiendo muy rápido y es muy complicado mantenerse.
Bueno, en ese caso supongo que tener detrás una compañía como Warner que te respalda, hombre, en fin, es un seguro de vida.
Sí, tener una multinacional y sobre todo yo le doy gracias a ellos porque me permiten hacer lo que me gusta, ¿no? Y no me ponen trabas, no me dicen, no, Marco, has hecho, siempre se fían muy bien de mi criterio y yo en ese caso les estoy agradecido.
Pues ahí está, de Marco Flamenco. Podemos escuchar ya esta Mari Morena, que yo creo que para animar las fiestas, oye, sí. Fantástico. Oye, ya con tanto villancico triste, yo.
Claro, hay que ponerle un poquito de alegría, ¿no?
Hay que ponerle alegría, claro que sí. Y tenemos con él una cita el próximo martes, el 20 de diciembre, Teatro Warner Music Station, en Príncipe Pío. Ahí nos vemos. Marco, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y mucha suerte.
Muchas gracias.
Dice a María, coja al niño que hace frío, siéntate aquí en la candela pa' que se quede dormido, pa' que se quede dormido, arrímalo a la candela pa' que se duerma mi niño.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro. Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¡Hola, chirricles! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿No pone la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
...35 coros infantiles van a poner música a la Navidad... ...dentro de la programación especial de la Comunidad de Madrid... ...para estas fiestas... ...y entre los niños y niñas que participan... ...muchos proceden de Ucrania... ...y para ellos este año no ha sido nada fácil... ...sus voces, las estamos escuchando, suenan así... Bueno, pues con estos niños y con el director de este coro, Andrei Morozán, que también es ucraniano, ya está en la Real Casa de Correos, Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, es uno de los coros participantes de estas Navidades en Sol. Vienen del Colegio Público Padre Coloma, en la zona de San Blas, Canillejas, y es uno, como decíamos, de los 35 coros escolares que están participando en estos conciertos aquí en el interior de la Real Casa de Correos. Y a los mandos está el traductor de Ucrania y además, como decíamos, bueno, está haciendo de intérprete porque estos niños llegaron, muchos de ellos, en el mes de febrero y has decidido montar un coro, ¿es así, no? Cuéntanos.
Pues en principio he venido a este colegio como auxiliar para los niños ucranianos que provienen de Ucrania por situación, por la guerra. Y la primera misión, mi primera misión era auxiliar. Pero como la directora sabía que soy músico y con colaboración con ella, ella me proponía que monta un coro. Vamos a participar en el concurso de Navidad, en el concierto. A mí me ha encantado esa idea porque soy músico profesional, porque aquí también trabajo como músico profesional, dando clases particulares. Estoy trabajando en otro colegio también como profesor de música y de coro. Y pues desde el principio, y en octubre hemos empezado y poco a poco estamos así.
La idea es preciosa porque este coro está conformado por 29 alumnos, de los que únicamente 7, ¿no?, proceden de ambos padres españoles. Así que, ¿cuántas nacionalidades y cuántos idiomas se reúnen aquí?
Buf, yo creo que unos 10 o puede ser más. En el colegio en general hay muchísimos extranjeros, hay muchos idiomas, pero en este coro yo creo que más de 10 seguramente.
Y lo bueno, que la música es un lenguaje universal, sí. Y eso ayuda, ¿no? ¿Qué habéis notado desde que están participando precisamente en este coro a través de la música?
Siempre estoy diciendo lo mismo, que música une las personas. La música es como un idioma que está uniendo a la gente, que siempre da mucha amistad entre las personas, entre los niños. Y los que no pueden hablar español perfectamente, por ejemplo, como los ucranianos, que todavía no hablan bien, pero con música, con ese sentimiento, se puede todo.
Háblame de algunos de ellos que están aquí con nosotros. ¿Cómo se llaman y cómo ha sido también su adaptación?
Vale, pues la primera chica que tenemos aquí se llama Ilariona. Ella habla, creo que, mucho mejor que yo en español.
Ilariona, ¿qué tal estás? ¿Cuántos años tienes?
Tengo
8 años.
¿Y has aprendido a hablar español aquí en nuestro país o ya sabías un poquito?
Ya sabía un poquito.
Bueno, ¿qué tal te está yendo en el colegio, en el Padre Coloma, con estos nuevos amigos? Cuéntanos.
Bien.
¿Sí? ¿Qué has aprendido?
Muchas cosas.
Entre ellas música. ¿Habías cantado alguna vez en algún coro?
No.
Y ha sido bonito, ¿no? Estar con niños de otros lugares del mundo y cantando canciones navideñas. ¿Cómo estás viviendo aquí la Navidad en Madrid?
Súper bien.
¿Te está gustando?
Sí.
Hilariona, que habla perfectamente español, algo sabía. Sí. ¿Los demás?
Vale, los demás hablan, pero no tanto. Por ejemplo, aquí tenemos a Diana. Ella habla, entiende bien, pero habla un poco menos que Hilariona.
Bueno, pues te voy a utilizar de traductor en ucraniano. Pregúntale que qué tal la experiencia de cantar aquí con tanta gente, ante su familia, en la Puerta del Sol.
Vale, ahora pregunto. Як тобі була ця, як тобі почувалося це, як тобі було, як ти, які ти маєш відчуття, як ти себе почувала на протязі цього моменту, коли ми навчалися пісні?
Все було добре, я трошки переживала.
¿Qué nos cuenta?
Pues está diciendo que todo va muy bien, pero tenía un poco de miedo salir al escenario, pero en general está muy feliz.
¿Qué villancicos habéis escogido?
Pues hemos cantado 5 villancicos, 2 de estadounidense, son Deck the Hall, pero en adaptación en español. Porque somos un colegio bilingüe, por eso utilizamos unas estrofas en inglés, otras en español. También cantamos Noche de Paz, cantamos A la Nanita Nana y Mori Morena.
Han sido todos preciosos. ¿Y esta pequeña quién es? Cuéntanos, porque debe ser de las menores del coro.
Sí, esa chica se llama Daria. Ella que menos habla español, pero la niña muy preciosa, muy inteligente.
¿Cuántos años tiene?
Даша, скільки в тобі років? Tiene 7 años.
7 años. ¿Le gusta cantar? Pregúntale.
¿Тобі подобається співати?
Да, подобається. Я даже хочу в будущем стати певицею.
Si le gusta mucho y en el futuro quiere ser cantante.
Bueno, mira, se están despertando vocaciones. Muchísimas gracias a todos. Como decíamos, es uno de los coros que ha participado en esta Puerta del Sol. Y aquí estamos con la directora de este centro. Qué bonita la labor de la música, ¿no? Para integrar a tantas nacionalidades. Porque me decía la persona que está ayudando con la traducción también en el colegio, con estos niños ucranianos, que cuántas nociones de Renuis.
A ver, el colegio tenemos alumnos de 38 países, bastante más de la mitad son de origen extranjero, de padre, madre o de los dos, nacionalidades tan diversas como los 13 ucranianos, por supuesto, vamos a decir 12 más 1, Venezuela, Bosnia Herzegovina, Malawi, por supuesto todos los países latinos, Rumanía, Finlandia, Suecia, Irlanda, Reino Unido, Senegal. En fin, así hasta 38. Entonces, estos niños ucranianos, pues la verdad es que ha sido una suerte tenerlos para ellos y para nosotros, porque hemos aprendido muchísimo. Especialmente los niños del cole, el profesorado y sus familias, porque no te puedes imaginar las familias del colegio cómo se han volcado con estos niños. El profesorado lo mismo, ha sido una implicación máxima. Con lo cual, no podemos decir más que gracias, porque los hemos podido recibir en nuestro colegio y de ellos hemos aprendido tantísimas cosas.
Qué bonito ese mensaje que nos deja la directora de este colegio de San Blas Canillejas. Así que suena la Navidad en la Puerta del Sol y lo hace con estas voces angelicales que hemos escuchado.
Pues produce mucha ternura estos niños, niños ucranianos cantando la Navidad desde Madrid.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Según cuenta la Biblia, en el Apocalipsis, Gog es un personaje que surge de las tierras de Magog para guerrear contra Dios y su pueblo de Israel al final de los tiempos. Hablamos del fin del mundo. Esto sí, nos vamos a la Biblia. Gog es también el nombre de... no sé muy bien cómo llamarlo, de lo que puede provocar el fin del mundo en 2027, si hacemos caso a una de las profecías que recoge uno de los escritores que más libros vende en este país. Hablo de J.J. Benítez. Álvaro Martín, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues te traigo cosas bonitas, como ya sabes.
Bueno, cosas bonitas. Llámalo bonitas, llámalo inquietantes, llámalo... en fin.
Es que se acaba el año... y siempre el cuerpo se te pone con ganas de profecías, de ver qué puede pasar el año que viene.
Sí, pero ya... cosas bonitas y nunca son bonitas,
no,
Álvaro.
Yo te voy a traer, la semana que viene te voy a traer algo bonito porque es, venga, es sí, el programa que encaja con Navidad.
Sí.
Pero la última semana del año, que sepas que te traeré Baba Vanga, Nostradamus...
¡Oh, no, por Dios, no! ¡No! Oh, madre
ya, ya he echado un ojillo a lo que nos viene y
sí.
Bueno, oye, pues malo, claro, pero hay alguna noticia no tan mala, vamos a decir.
Intenta endulzarlo como puedas, compañero. Bueno, hoy nos querías hablar de Gog, que es un personaje de Magog, que es la tierra de la que procede.
Sí.
Quienes hayan leído el Apocalipsis saben de qué hablamos.
Sí, porque... bueno, y también te vengo a hablar de J.J. Benítez en general, porque he estado hablando con él, he estado entrevistándole, de hecho vamos a escuchar después un corte, y esta semana en Madrid Misterioso, pues este sábado vamos a poner la entrevista íntegra en una cafetería, charlando con Benítez, bueno, pues nunca mejor dicho de lo divino y de lo humano, porque la figura de lo divino, la figura de Dios y de Jesús de Nazaret es muy importante para él. Pero, volviendo a lo que hablábamos al principio, Eli, Gog es un término bíblico. Como muy bien has dicho, pues es el nombre de un gobernante que nadie sabe quién es exactamente, que procede de una tierra llamada Magog, que esa tierra estaría como en los confines del mundo conocido, según unos textos, porque esto aparece en el libro de Ezequiel, pero también aparece en el Apocalipsis. Aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Nuevo.
Y también en el Corán, que es muy interesante, porque cuando las referencias están en muchas mitologías, en muchas religiones, a lo mejor estamos hablando de algo, sea lo que sea, las visiones, las profecías siempre son en clave metafórica, siempre son en clave simbólica. Pero nos habla de un gobernante que, inspirado por el diablo, comenzaría la batalla de los últimos días, la gran guerra. Ya tenemos dos grandes guerras. Hay quien dice que ya estamos en la tercera realmente. Todo este conflicto precisamente de Ucrania con Rusia. Pero esa sería la última, por así decirlo, la última gran guerra que precedería al juicio final. Al final todo se arregla, ¿eh? Pero va,
bueno,
queda la tierra medio
destruida. Hagamos spoilers y el spoiler es bueno. Al final el fin del mundo se arregla bien.
Pero en clave de símbolo, lo que nos habla, porque esto habla de que el pueblo de Israel se enfrentará, que son los buenos, por así decirlo, el pueblo de Israel se enfrentará contra toda la maldad inspirada por el diablo. En clave, hablaríamos de una nación que crearía una gran guerra. Hoy en día, ¿dónde apuntan todas las miradas? Pues a Rusia.
Pues que Putin es Gog.
Los,
¿a quién lo mantiene?
Efectivamente. Los teólogos, los intérpretes de las escrituras, los evangélicos, que le gustan mucho estos temas, los pastores evangélicos dicen ya en YouTube, en Facebook, porque se modernizan estos pastores, y ya están diciendo pues eso, que Gog sería precisamente Putin y que Magog sería Rusia, la que iniciaría el fin de los tiempos. Bueno, de momento, que nadie se asuste,
no.
Que estamos... En una vía de intentar a ver si este conflicto tan terrible pues tiene un final, y tiene un final más o menos positivo para todo el mundo.
Para todo el mundo.
Es algo totalmente iluso pensar eso, pero bueno, al menos que no sea un conflicto a gran escala que acabe efectivamente como se profetiza en el Apocalipsis. Pero Gog y Magog, y sobre todo Gog, es una palabra ya que define simplemente un evento cataclísmico, un evento que podría suponer, si no el final, algo muy terrible para la humanidad y para el planeta Tierra, que parece que somos el ombligo, pero también los animales, las especies, las plantas, para el planeta Tierra. Entonces ya, extrapolando este tema del Apocalipsis, cuando se habla de Gog y de Magog, se habla de un evento que podría ser nuclear, que podría ser un meteorito, que podría ser una tormenta solar, un evento que causaría un cataclismo en la Tierra. Así que ya es una palabra clave, una palabra simbólica, para, aunque no sea una guerra, podría ser otro tipo de evento. Y eso es lo que recoge Benítez en su libro Gog, y el subtítulo dice: empieza la cuenta atrás. Y es un libro que, como has leído, Eli, en la contraportada dice un libro que no me gustaría escribir y que es mejor que no lo leamos, ¿no?
Sinceramente, si no lo lee, mejor para usted. Eso lo dice el propio Eso JJ Benítez, ¿eh?
No es
Cuidado.
Una herramienta de marketing muy buena, digamos.
Sí, hombre, porque dices, me lo leo.
Claro, porque dice, no lo leas, o sea, te prohíbo que lo leas, pues entonces quiero leerlo.
Ya.
No olvidemos que Benítez lleva, con este último que tienes también encima de la mesa, con Caballo de Troya 12, con Belén, el último ya de la saga, se acabó Caballo de Troya, lleva 70 libros escritos, ¿eh? 70 libros escritos, tiene 76 años, los 70 no han sido publicados, hay algunos que todavía están inéditos, están guardados en un cajón, pero bueno, lleva 70 libros escritos, y este es de 2016, Gog habla de la misma premisa que Caballo de Troya, me ha llegado una información secreta, me ha llegado una información de fuentes muy fiables que no puedo desvelar y que no puedo poner encima de la mesa esos textos, pero lo voy a transcribir en este libro. En el caso de Caballo de Troya, va sobre un viaje en el tiempo a la época de Jesús, que según él siempre ha dicho, no es una novela, es un ensayo, digamos.
Tiene que hay personas que han conseguido viajar en el tiempo de servicios secretos y demás, que son los que supuestamente le habrían pasado la información.
Verdaderamente es una... o sea, como historia, ¿eh? Como historia para ver en Netflix, por decir algo. Es una historia muy chula. Quiero decir que los militares conozcan una forma de viajar en el tiempo. Y si preguntamos ahora a los oyentes, ¿dónde irías si pudieras viajar o cuándo irías? Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época? Muchos dirían que a la época de Jesús, a la época de las pirámides, bueno, pero a la época de Jesús dirían muchos oyentes seguro, para ver cómo fue exactamente, pues lo que cuenta Caballo de Troya 1 son los últimos tiempos, los últimos días de Jesús, digamos, la crucifixión, la tortura, etcétera, etcétera. Como personaje histórico que está prácticamente, nadie tiene dudas de que Jesús existió como personaje histórico. Bueno, pues esa premisa de me han llegado unos documentos muy secretos que no puedo desvelar y si desvelara su fuente yo correría peligro y no quiero poner tampoco en peligro a mi interlocutor, en este caso en el Caballo de Troya es el famoso, el mayor, que es el que le proporciona un diario, una bitácora de ese viaje en el tiempo. Luego veríamos que hay otro diario más, que es el diario de Eliseo. Digamos que hay dos crononautas, dos viajeros en el tiempo en esta saga de Caballo de Troya. Y en Gog, pues la información nos vendría de una serie de observatorios astronómicos, unos telescopios ultramodernos que ya, en esta época, ya habrían divisado ese cuerpo llamado Gog.
Una especie de meteorito gigante.
Un meteorito de la
que se aproxima a la Tierra y que él pone fecha, además, del impacto.
Sí, sí, 2027. Lo cual hay muchas culturas, el chamanismo y demás. Hay algunas culturas que precisamente les está llegando este mismo mensaje de que a finales de esta década va a pasar algo. Algo que no es positivo, pero que haría que. Normalmente no son tan digamos tan cenizos como Benítez, pero sí que algo que no es exactamente positivo, pero que eso generaría un cambio en la humanidad para bien, es decir, para mejor. Pero
para no asustarnos mucho, también se decía lo mismo de 2012.
Claro, llegaremos a 2027 y cogeremos este libro de Gog y diremos, pues no se ha cumplido. Bueno, llegaremos a 2028 y diremos, pues no se ha cumplido. Y entonces JJ Benítez, ¿qué dirá? Si sigue entre nosotros, y ojalá que por supuesto que sí, dirá. Es que yo dije que ojalá no se cumpliera. Yo mismo lo dije. De hecho, vamos a escucharlo porque le pregunté sobre Gog. Le pregunté sobre Gog. Y ahora te cuento cuatro datos clave de dónde viene Gog, de qué zona, digamos, astronómica viene y qué extensión tiene, qué medidas, que son de infarto las medidas que tiene este asteroide. Escuchamos el corte y retomamos.
Si fuera verdad, ojalá no. Si fuera cierto, sería una catástrofe mundial, pero terrible.
No es el fin, sino algo que dejaría la Tierra destrozada, pero habría supervivientes, ¿no?
Sí, sí, o sea, el problema es que en 48 horas podrían morir más de 1.000 millones de personas, con lo cual la pandemia esta es una historia ridícula, ¿no? Y luego, en la caída de ese meteorito, repito, si fuera verdad, provocaría el desplazamiento del magma en sentido contrario, si cae en el Atlántico, y provocaría en Indonesia, en las antípodas, provocaría unas erupciones volcánicas masivas. Y eso, a su vez, oscurecería la Tierra con la ceniza durante varios años. Y eso, a su vez, terminaría con la agricultura. Y eso, a su vez, terminaría con la ganadería.
la que desencadenaría una serie de eventos, claro, que sería, podrían ser el fin.
Sería un caos. Un caos para todo el mundo, porque desaparecerían las comunicaciones, no habría energía eléctrica. Claro, la gente trataría de sobrevivir 20 grados bajo cero. Migraciones masivas de norte a sur. Terrible, no habría estado, no habría policías, no habría nada.
Encantado.
¿Qué te parece?
Vamos, una cosa.
Oye, pues vivir, la conclusión de esto, no va a pasar nada, pero hay que vivir la vida a tope, porque nunca
pues
se
sí.
sabe. ¿Quién iba a decir lo de la pandemia? ¿Quién iba a decir
sí,
lo
no,
del
desde
COVID?
Luego.
O sea,
desde luego que sí.
Hay que vivir la vida a tope, y eso yo creo que JJ estaría de acuerdo conmigo también. Ahora, le pregunto más cosas, que lo escucharemos este sábado en la entrevista. Le pregunto si tiene alguna información nueva, porque esto es de 2016, y me dice que sí. Que ya está habiendo protocolos y planes para, si ese cuerpo celeste realmente se acerca, si la trayectoria es como parece, en colisión a la Tierra. Es verdad que hay amenazas de, y eso se está monitorizando, hay amenazas de cuerpos celestes peligrosos.
Hombre, se ha probado hace muy poquito ese misil que desvió un cuerpo celeste.
La misión DART este mismo año.
Se están haciendo pruebas para prever algún tipo de fenómeno parecido a esto.
¿Qué dicen los conspiranoicos? Que esta misión DART y tantos protocolos que hay, por ejemplo, no sé si fue en Algeciras, bueno, en el sur de España ha habido zonas en las que hay protocolos para riesgo de tsunami. ¿Pero esto por qué? Y han dicho, no, bueno, porque tiene que estar eso, porque está, es mejor que exista el protocolo que nos pillen en calzoncillos y en bragas. Bueno, pero ¿y si saben más? Pues esa es la teoría de la conspiración, ¿no? ¿Y si saben más? Y por eso han mandado esa misión DART a ver si, que por cierto ha sido un éxito, se ha conseguido desviar un asteroide pequeño. Es que este mide entre 10 y 15 kilómetros.
¡Madre mía!
Un asteroide de 10 a 15 kilómetros sí que sería potencialmente peligroso, ¿no? Terrorífico para la Tierra. Si llega a impactar, otra opción es que este cuerpo celeste que realmente se haya detectado, que haya visto que el rumbo es hacia la Tierra, pero que pase a miles y miles de kilómetros, que lo cual sería en realidad pasar cerca, miles y miles, pero que pase cerca, pero que no impacte. Eso podría pasar también, y que esto ocurra en 2027. Quiero decir que a lo mejor no está del todo equivocado, pero no es un impacto. Menos mal, y ojalá que así no ocurra.
Pero esperemos.
Más allá de lo que cuenta en el libro expone muchos datos, que viene de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. Bueno, hay muchos datos científicos. Él ha consultado a científicos, esto que expresa también este escenario de que en 48 horas moriría tanta gente. Eso está avalado por la ciencia, en el sentido de que si es verdad que un meteorito así cayera, sí pasaría eso. Pero claro, lo que no están son las pruebas reales.
Porque, de que eso vaya a ocurrir.
¿Cuál es la teoría del que ha sido detectado, pero que los astrónomos que ya lo han visto han hecho pacto de silencio? Esto es un poco extraño. Que al menos uno no haya dicho, pues sí, pues yo lo he visto y tengo las fotos y aquí lo tienes. Quiero decir, lo que él habla es de una especie de conspiración para no contarlo.
Yeah.
Porque si se puede arreglar, lo van a arreglar en secreto. Es decir, por ejemplo, la opción de tirarle una bomba. Y si no se puede arreglar, ¿qué sería mejor? ¿Que lo supiéramos o que no lo supiéramos?
Pues casi que no.
Hay una película también de todo esto que se llama No mires arriba.
Sí.
Protagonizada por DiCaprio. Y en esa película. Efectivamente. En esa película se habla de si un asteroide viene, es mejor saberlo, es mejor no. ¿Le prestaríamos atención o que la orquesta siga tocando, como en el Titanic? Aquí, a nivel periodístico, a nivel prensa, hay una disparidad de opiniones de si deberíamos contarlo o no, puesto que si no se puede hacer nada,
si no tiene remedio, ¿para qué
saberlo? Reinaría el caos, los saqueos, y absolutamente ya me da igual todo, y sabemos que la humanidad es así y pasaría. Entonces es una a nivel, por lo menos, hipotético, es algo muy interesante ver hasta dónde nos puede llevar todo esto. Pero bueno, quitémonos los malos rollos.
Sí, por favor.
Las profecías están para no cumplirse.
Sí.
JJ dice, siempre lo dice y recalca, si esta información que me ha llegado es cierta, dice que él dice que hay un 60% de posibilidades de que sea cierta. O sea, que tampoco dice que es un 100%. Y él dice siempre con mucho, coge todo con pinzas diciendo, bueno, puede ser, puede no ser. Pero con JJ voy a hablar de, en la entrevista voy a hablar de Caballo de Troya. Voy a hablar de la figura de Jesús de Nazaret, que se nos presenta un Jesús de Nazaret muy distinto en los libros de Benítez muy humanizado.
Más humano, te iba a decir, que divino. Sí.
Muy humanizado. Y en este último libro a mí me ha hecho gracia ver que Jesús es muy goloso. El personaje que sale, vamos a decir, libro, novela, lo que sea, que nadie se me enfade, pero y eso no es nada malo. Oye, yo soy muy goloso.
Yo también, no hay ningún problema.
Cuenta una escena que entran a un mercado de un pueblecito y Jesús se vuelve loco, se va corriendo a coger, bueno, pues dulces que había por ahí con miel y demás, y que, bueno, que eso le pirra. Y otra cosa que le encanta a Jesús es su perro. Su perro Zal, dice que le tiene un cariño, una adoración, y siempre, muchas veces, se va a meditar él solo por ahí y se lleva a su perrito a todas partes. Algo que también me gusta mucho. Pero bueno, en el libro se habla de ovnis, y con JJ, en Caballo de Troya se habla de ovnis, pero con JJ he hablado también del tema ovni.
Es que tu libro favorito es este que tengo en la mano. 100.000 kilómetros tras los ovnis.
Es que fija, y si lo actualizáramos, si lo actualizáramos ese libro, habría que poner muchos ceros más, porque ya, desde que se escribió hasta ahora, es de los primeros libros de Benítez.
Sí, claro, estaba mirando a ver de dónde. Pues,
te lo digo,
pues
yo
no,
que
aparece
tengo
ni
aquí
la fecha en el libro, fíjate tú.
A ver.
Ah, del 80.
Del
1980, primera edición, julio de 1980.
O sea, según tengo yo en este libro, es del 78, que será una reedición que se haya hecho, lo que sea, bueno, no sé, pero finales de los 70, 80, fíjate. Es de sus primeros libros, porque sus primeros libros nacen en el 75. Él era periodista de sucesos, él era periodista normal y corriente de ir a buscar la noticia, trabajaba para un diario navarro, y le llega una información de que está habiendo muchos casos ovni en Perú. Conoce al contactado Sixto Paz y escribe uno de sus primeros libros, que es OVNIs SOS a la humanidad. Y ahí se empieza a apasionar por el fenómeno ovni, deja todo el periodismo, se vuelve un sabueso de los platillos volantes y empieza a escribir, hasta ahora, 70 libros, que no van solo de ovnis, que también van de apariciones. Yo le he preguntado, tiene un libro muy bonito que recomiendo también a los oyentes, que se llama Pactos y señales, que es entre dos personas que les une un vínculo de amistad o una pareja, se han dado ese pacto de decir, el primero de los dos que se marche va a dar una señal al que se quede. Una señal inequívoca de que hay algo más y de que estás bien en ese otro lado. Sabemos que desgraciadamente se murió su mujer, Blanca, y este año fue. Y escribió un libro, este año ha publicado dos, uno que no tenía pensado, que se llama En Blanca y Negro, que es un poco un diario de las aventuras que vivieron juntos.
Durísimo.
Sí, un homenaje también a su mujer. Era para él todo. Y le he preguntado en la entrevista, ¿has tenido manifestaciones de tu mujer? Me ha dicho, sí. Me dice, está siempre conmigo, pero a veces me lo hace notar de una manera muy patente. Lo contará también en la entrevista. O sea, que vamos a ver a un JJ también ya, pues muy, muy, en las distancias cortas, muy íntimo. Cansado, quizá, de tanto batallar, y de tanto moverse, de tanto ya no viaja tanto, él vive en Barbate, ya no viaja tanto. Sigue escribiendo, va a publicar libros, va a seguir publicando, tiene ya 30 libros escritos. Y más los que se le ocurran por el camino. O sea, no, va a morir con las botas puestas, y ojalá sea dentro de mucho. Le queda mucho por contar, pero él es consciente de que morirá y seguirán saliendo libros suyos.
Bueno, eso quiere decir que apuesta porque el asteroide no impacte. Digo yo, si alguien sigue escribiendo libros.
Le pregunto justamente eso. Le pregunto justamente eso.
Ah, bueno.
Él quiere que no pase, pero tiene esa información y la ha transmitido.
Escucharemos muy atentamente esa entrevista, que podremos escuchar íntegra en Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo, como siempre, con Álvaro y ese JJ Benítez. Yo la última vez que le entrevisté le encontré muy bajo, digamos, de moral, acaba de morir su mujer.
Sí.
Y como que se le han quitado las ganas de vivir. A lo mejor no de escribir, pero de vivir.
Bueno.
Le vi muy pesimista, por otro lado, hombre.
Entendible.
También es lógico. Pierdes a la persona que lo ha sido todo en tu vida. Y bueno, pues llegan esos momentos complicados que esperemos que supere. En fin, Álvaro, que me ha gustado mucho que me traigas todos los libros de JJ Benítez. Veremos a ver qué es lo que se guarda en el cajón y escucharemos muy atentamente, repito, esa entrevista la noche del sábado al domingo aquí en Onda Madrid, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín y en este caso también con JJ Benítez. Álvaro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Eli. Nos vemos la semana que viene.
Venga, un beso.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar. La tierra nos devuelve otro sol cuando gira. Y todo tiende a huir y vuelve a empezar. Y cambia de impresión cada vez que respira. y nadie sabe si esta vez es la vez. Y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren
todo correr. Empieza y todo acaba, compañero.
Sí.
Empezaba el reto de agudeza visual a las 10 de la mañana y hay que terminarlo.
Sí, es la 1 menos 5.
¿Qué han dicho los oyentes de momento?
Bueno, se ha acercado todo mucho, pero hay un ganador.
Ah, muy bien.
Vamos a ir de menos a más. Para los que llegáis ahora, que sepáis que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto una imagen de unas caras esculpidas en piedra. Bueno, una forma poética de decirlo.
Sí.
Y podían estar en Perú, en Vietnam o en Camboya.
Muy bien. ¿Qué han dicho los oyentes?
El 21% dice que están en Vietnam. El 33% dice que en Perú. Y la opción mayoritaria es que están en Camboya, el 46%.
Que no está mal, ¿eh?
No, no está mal.
Y la respuesta correcta es...
Pues que está en el Templo de las Caras, el Templo de Bayón, en Angkor, Camboya.
Camboya, claro que sí. ¡Que han zumbado! Un día más. Que han zurrado la badana.
Bueno,
¿qué se dice?
¿Qué se va a hacer? Oye, ha estado más igualado de lo que ha empezado, ¿eh?
Pues sí, también es verdad. Bueno, que mañana hay que buscar otro reto de audio.
Otro retito, sí.
Y tenemos que rellenar 3 horas de programa.
Sí, sí, hay desde
buscar,
las 10.
Hay que empezar a buscar contenidos.
Vamos,
ya.
Vamos, vamos.
Así que nos retiramos con todo el aparataje que desplegamos aquí cada mañana. Y mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid aquí a Onda Madrid. Muchas gracias por hacernos compañía.